Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Con ayuda de la tecnología, esperan avivar el voto de los jóvenes latinos. Impugnan como discriminatorio un clave método de selección del presidente de la nación. Dos ciudades vecinas, dos posiciones muy diferentes ante la política de santuario. Cada año, más de 800.000 jóvenes latinos adquieren la mayoría de edad y con ella el derecho a votar. Pero muy pocos se registran y un número aún más reducido sale a votar, quedando así muy por debajo de los índices de participación política y electoral de otras poblaciones jóvenes en el país. Para cambiar esta realidad y usando el poder de las redes sociales, una organización nacional lanzó una novedosa campaña para registrar y motivar rumbo a los comicios de noviembre a esta nueva generación de jóvenes. Con los detalles, desde la capital, Washington, José López Zamorano.
A solo unas cuadras de la Casa Blanca, la energía de cientos de jóvenes latinos procedentes de todo el país detonó dentro de la Cumbre de Acción Latina, organizada en medio del torbellino de movilizaciones juveniles y estudiantiles por los derechos de los migrantes y por el control de armas. Yamilet Pérez Aragón, de 17 años, viajó desde Austin a Washington con una misión clara.
Quiero aprender cómo puedo yo hacer el cambio, cómo puedo yo hacer el movimiento que hace todo diferente y para lo mejor.
Su cumpleaños será en octubre y dice estar 100% segura de votar este noviembre. No quiere actuar como su padre.
Mi papá decía que para qué mi cambio no va a ser nada, no va a cambiar nada, soy solo una persona. Y eso es algo que me hizo a mí pensar que sí puedes cambiar algo porque lo que tú piensas importa.
Por su parte, Jacqueline, de 18 años, viajó desde Houston con unas amigas para compartir con otros jóvenes las razones por las cuales planea votar por primera vez en las elecciones de noviembre.
Porque es una voz, es la voz que yo tengo para decir que estoy aquí, que sepan que estoy aquí.
Jacqueline criticó a otros jóvenes latinos ciudadanos que no se registran ni votan.
Son flojos y no, que se levanten y hagan algo, que le echen ganas a todo. Todo se puede.
Aunque la campaña no reveló metas de incremento de registros, en los últimos 4 ciclos electorales apenas han votado la mitad de los adultos jóvenes de 18 a 29 años. Auspiciada por Unidos US, la campaña usa las redes sociales en inglés y español para que los jóvenes electores se registren fácilmente, difundan el servicio entre familiares y amigos y alienten donaciones económicas para que este empadronamiento electrónico se mantenga más allá del año electoral. Con un simple clic en el sitio powerof18.com y en menos de 2 minutos en promedio, un joven ciudadano puede registrarse en 35 estados que permiten el empadronamiento electrónico, incluidos algunos con una amplia población latina, como California, Florida, Texas y Nueva York. Janet Murguía es la presidenta de Unidos US.
Han sido los soñadores, los dreamers, los líderes en este momento y un ejemplo para todos.
De acuerdo con el Instituto de Estudios Sureños, más de 1.6 millones de latinos jóvenes que son ciudadanos y que residen en los estados del sur cumplirán 18 años para el 2020, lo que será un empujón a la garra política del electorado latino en la región en los próximos años. Para Clarisa Martínez, vicepresidenta de la organización, lo más importante es que las movilizaciones de los jóvenes no sean flor de un solo día.
Esa energía, asegurarnos que sea consistente. Sabemos que el cambio toma tiempo y es tan inspirador tener personas más jóvenes que se siguen incorporando a la lucha porque estas luchas toman tiempo.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Varias firmas de abogados y una agrupación latina impugnan ante los tribunales el sistema de tipo el ganador toma todo, que los estados usan para determinar el número de delegados que enviarán al colegio electoral, órgano que se encarga de elegir al presidente. En su demanda contra 2 estados republicanos, Texas y Carolina del Sur, y 2 estados demócratas, California y Massachusetts, los acusadores argumentan que el método «el ganador toma todo» niega el derecho constitucional a un voto igualitario en las elecciones presidenciales. Además, en al menos 2 estados, viola el precepto de la Ley de Derecho al Voto que garantiza a la gente de color un sufragio libre de discriminación. Luis Vera Jr., abogado protagonista de la demanda, platicó con Samuel Orozco en el programa Línea Abierta.
La Constitución de los Estados Unidos dice que cada estado controla cómo van a votar por los representantes del colegio electoral. Y lo que han hecho en estos 50 años siquiera, 48 de 50 estados se han ido, el que gana la mayor parte del popular recibe 100% del colegio electoral de ese estado. Por ejemplo, aquí en Texas, Donald Trump solamente recibió 52% del voto. Hillary Clinton recibió 44%. Pero con 52% del voto popular, él recibió 100% del colegio electoral de Texas, que eran 38 votos. ¿Cómo puede ser eso? Y como ya dijo usted, nacional, Hillary Clinton ganó por 3 millones de votos. Con el colegio electoral, donde votaron por Donald Trump, él era el 6 presidente desde que comenzó este país que perdió el voto popular, pero estaba nombrado por el colegio electoral. Por esas razones, lo que estamos haciendo con esta demanda es queremos que estas causas, cuando lleguen todas juntas a la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque ellos son los que van a decidir que la manera que cada estado está usando del sistema del colegio electoral es en contra de la Constitución de los Estados Unidos, porque la Constitución dice que cada voto debe de contar igual. El voto mío aquí en Texas debe de contar lo mismo que cuenta en California, pero no es así. Aquí en Texas, como si yo voto en el Partido Democrático, se cuenta mi voto cuando voto y en mi local, pero para cuando llega al colegio electoral lo tiran, porque solamente están cortando los votos de los republicanos, como son la mayor. En California es el contrario. Ahí, como los demócratas controlan todo, si yo soy republicano y voto en el Partido Republicano por la presidencia o cualquier otro partido que vote ahí, cuentan el voto local, pero cuando llega al fin del colegio electoral de California, todos los votos se tiran y solamente cuentan los del Partido Democrático y esa persona gana 100% del colegio electoral. Y así es los 48 estados que existen con ese sistema. Los dos otros estados tienen un poquito diferente manera. So, lo que queremos es que la Corte Suprema decide que los votos tienen que cortar igual en todos los Estados Unidos. Así llegamos más cerca al voto popular, aunque nunca podemos llegar allí porque el colegio electoral es por la Constitución. Pero si cada estado tiene que decidir y partir los votos electorales por el voto popular, llegamos más cerca de lo que quiere la gente nacionalmente.
Fue el abogado Luis Vera Jr., consejero jurídico nacional de la organización LULAC, hablando desde San Antonio, Texas. La semana siguiente que el presidente Trump visitó California y atizó las llamas del debate sobre las políticas de santuario del estado, dos gobiernos municipales vecinos se manifestaron oficialmente sobre el asunto, aunque cada uno en sentido contrario. Una votó por no obedecer la ley que declara California estado santuario, la otra ratifica y amplía las protecciones de santuario para el inmigrante. Rubén Tapia estuvo en ambas sesiones y reporta sobre estas diametralmente opuestas resoluciones municipales.
All in favor, say aye.
Aye.
Aye. Oppose.
No.
Con 4 votos a favor, 1 en contra, el Concilio de los Alamitos decide no aplicar la Ley Santuario de California que desde enero de este año limita la colaboración de la policía con ICE siempre y cuando estos no presenten una orden judicial. La propuesta fue presentada por el concejal Warren Kusumoto con raíces japonesas que rechaza la ley porque asegura que contradice la Constitución federal.
Defend the United States Constitution.
El único voto en contra fue del concejal Mark Chirco, quien argumentó que no podían decidir cuáles leyes acatar y cuáles no. Que ya había un litigio en marcha del gobierno federal contra California y no tenían dinero para defenderse en caso de que el estado los demande. Por su parte, el alcalde Troy Edgar, antes de someter a votación,
We are not a sanctuary city.
Yeah.
propuso y consiguió que sus colegas apoyen la demanda del procurador Jeff Sessions contra California y alentó que otras ciudades del estado sigan el ejemplo. Tres horas antes, más de 150 personas colmaron la capacidad del local, que solo tiene espacio para 60. Frente a los concejales, durante más de dos horas, decenas de residentes de esta tranquila ciudad de más de 10.000 habitantes, en su mayoría blancos de clase media y como un 20% de latinos, hablaron a favor y en contra de la propuesta.
Illegal aliens coming to our country. This ordinance will only fuel hate, bigotry and racism.
Pero muchos de los que apoyaron a los concejales eran en su mayoría activistas blancos mayores de 50 años, simpatizantes de Trump, que llegaron de ciudades conservadoras de la región. Sin embargo, más del 60% de los testimonios de los residentes locales no apoyaron la ordenanza. Incluso una joven estudiante que nació en Los Alamitos los amenazó con hacer campaña para sacarlos de su puesto en la próxima elección. Para residentes latinos, como Luz Beltrán Acevedo, una empleada de una compañía telefónica con dos hijas menores de edad y un año y medio de vivir en Los Alamitos, le molestó que sus autoridades no les hayan consultado antes.
Apenas hoy me enteré y estaba pasando de trabajo y creo que eso no está bien.
La ordenanza aprobada para tomar efecto será puesta antes a votación nuevamente a mediados de abril. Los Alamitos colinda con la ciudad costera de Long Beach. La semana anterior, durante una audiencia de su gobierno local, la historia fue muy diferente.
Long Beach Values Act policy, members please cast your votes on that. So that passes.
Ocho concejales presentes, uno no asistió, votaron 6-2 en favor de la acta de valores. Pero antes, durante más de tres horas, decenas de personas de diferentes religiones.
Estoy aquí en apoyo a nuestra comunidad emigrante.
Familiares de sobrevivientes de la persecución de los judíos en Europa, académicos, organizaciones legales y también familias migrantes divididas.
Hace unos días Alex vino a mi casa. En ese momento, pues mi familia sintió miedo.
Hablaron en favor de esta ordenanza municipal presentada por la concejal Lena González. El acta de valores ratifica la SB 54, pero además amplía la no colaboración con ICE de sus empleados municipales. También pedía eliminar la colaboración con ICE cuando detuvieran a inmigrantes que en el pasado cometieron delitos serios, pero que ya pagaron su condena y rehicieron sus vidas, pero pueden ser sujetos a deportación si cometen algún delito menor o son detenidos incidentalmente por la policía local. Estas excepciones son conocidas como carve-outs.
No, carve-out.
Acordaron continuar con este debate. En unas cuatro semanas, estas dos ciudades volverán a ser noticia y se verá si Los Alamitos ratifica su decisión de ser la primera ciudad que desafía la política santuario de California y si Long Beach aprueba una ordenanza municipal más favorable a los inmigrantes que la misma ley santuario del estado. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino. Satélite, Radio Bilingüe.